Buenas noches. Buenas noches, gente. Shavua Tov. Buena semana para todos. Bienvenidos. Estamos. No sé si funciona esto. O no funciona. Oh, ahí está. Muy bien. No se veía la imagen. ¿Qué sé yo? Baruch Hashem. Bienvenido, gente. Buenas noches. Shavua Tov. Estamos estudiando el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que es un libro que define cada una de las mitzvot, explica cada una de las 613 mitzvot, que es interesante por lo menos saber cuáles son, de qué se tratan. Algunas vamos a estudiarlas en más detalle, otras vamos a estudiarlas con menos detalle, pero sea como fuere, por lo menos es interesante entender el número 613, a qué se refiere, cuántas son, cuáles son, etcétera, etcétera. Y estamos complementando este estudio del Sefer HaChinuch, del libro de la educación, con el libro Mitzvot Hashem, que explica para cada uno de los preceptos del Sefer HaChinuch, de los famosos 613 preceptos del judaísmo, si esto se aplica o no a Bnei Noach, para no judíos. Estamos en el precepto número 59. Este libro es un clásico, digamos, que de hecho está traducido al inglés, sin duda, en castellano también. Vamos a empezar. No. Voy a empezar la frase de vuelta. Voy a continuar con la forma que empezamos hace un par de clases, en donde no necesariamente vamos a estudiar todo el texto de adentro, porque me da la impresión de que no vamos a ganar, literalmente, de simplemente decir, oh, tengo el texto completo, etcétera, sino que nos vamos a terminar mareando más y más. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de estudiar absolutamente todo el texto, vamos a estudiar las partes más prácticas del texto, donde se define la mitzvah, o sea, se define el precepto, se habla de dónde sale el precepto, a veces cuando corresponda vamos a hablar de algunos detalles más, y después vamos a pasar directamente al próximo libro. Entonces, de esa manera, me da la impresión a mí, a pesar de que empezamos la clase de otra manera, como decir, vamos a ver todo el texto de adentro para ser precisos con el texto, pero me da la impresión de que esta nueva forma de estudiar el texto nos va a permitir andar un poco más rápido, o sea, avanzar un poco más rápido y ser un poco más claros. Porque si no, terminamos dando tantas vueltas y vueltas que me parece que la gente se queda más confundida que aclarada. Vamos. Estamos en el precepto número 59. Es el precepto que el juzgado tiene que juzgar la ley, como la Torá lo define, por supuesto, como nuestros sabios lo explican en el Talmud, etc. El juzgado tiene que juzgar las leyes de dos personajes. Personaje número uno, en hebreo se llama Noise Sahar. Noise Sahar significa quien le dan un objeto y le pagan por cuidarlo. Es un guardián, pero es un guardián pago, no es un guardián de que hace un favor, es un guardián pago. Y el otro es un Zoiger. El Zoiger es el que alquila, al revés, paga para utilizar el objeto de otra persona, una especie de alquiler. Y cuando hay una discusión, por ejemplo, una persona le alquiló una vaca para trabajar un campo al otro y se le murió la vaca. Y ahora el dueño de la vaca dice, pagámela porque se murió cuando vos la tenías, se lo dice, se murió, fue forzado, no tiene nada que ver, cayó un rayo, se le murió la vaca, ¿qué culpa tengo yo? No te voy a pagar nada, sí te pago, no te pago, y ahí van a un Beis Din, a un juzgado. Cabe aclarar que no necesariamente todos estos casos se resuelven hoy en día en un juzgado rabínico, sino que lamentablemente la mayoría de los casos se resuelve en un juzgado común. Común significa el juzgado legal que todos conocemos, un abogado, con un juez y con un caso y una denuncia civil, una denuncia penal, como corresponda. Muy bien. Vamos a la definición de la mitzvah número 59 de vuelta. Juzgar el caso del que cuida con una paga o del que alquila. O sea, el que cuida, guardia, es un guardián y le pagaron. La explicación de la palabra Noise Sahar, justamente vamos a seguir el texto, va a ser más claro. La traducción de la palabra en hebreo Noise Sahar, es decir, que literalmente significa que carga, tiene un pago, es decir, una persona que cuida un objeto por una paga que le dan por cuidar, justamente. Y por el otro lado, la persona que se llama Zoiger, el que alquila, es literalmente, por ejemplo, alquila un animal, de su prójimo para montar el animal o para hacer un trabajo con el animal, o alquiló un objeto, por ejemplo, un hacha, yo qué sé, para bajar un árbol, para romper un árbol, y cayó, por así decir, apareció una discusión entre estos dos personajes, el que alquila y el dueño original del objeto, o entre el dueño del objeto siendo cuidado y el guardián que lo está cuidando, a pesar de que está recibiendo una paga por cuidarlo, pero surgió una discusión, ¿a quién le pertenece esto? Sí, etcétera. O si se rompió o no se rompió. Es una mitzvah, es un precepto de la Torá, juzgar el caso entre ellos. Como está escrito en esta parsha, no nos olvidemos que el Sefer HaJinuj, yo siempre lo digo en la introducción, pero hoy no lo dije, el Sefer HaJinuj está construido según el orden de las parashot de la Torá, desde el comienzo hasta el final. ¿Qué mitzvahs, qué preceptos de los 613 preceptos aparecen en esa parsha en particular? El Sefer HaJinuj va definiendo esta mitzvah, esta mitzvah, esta mitzvah, porque corresponden a esta parsha, esta parsha, esta parsha, y así sucesivamente. Estamos en Parshas Mishpatim, no es la parsha de esta semana, no confundan, que está llena de mitzvahs, y justamente tiene que ver con Mishpatim. Mishpatim significa leyes racionales, en donde hay cuestiones como préstamos, como te presto un objeto, te pago para que me cuides un objeto, y esto es lo que estamos estudiando. Entonces, la mitzvah en este caso consiste en que el juzgado efectivamente juzgue este tipo de casos. Paréntesis, que me parece importante mencionarlo a pesar de que ya lo mencioné anteriormente, y lo he mencionado en otra, o sea, cuando empezamos esta clase, y lo mencioné, esta clase quiero decir, este curso, tiempo atrás, y lo mencioné en otras situaciones también. Es importantísimo tener en cuenta, y por eso me parece la importancia de este curso que estamos teniendo ahora, no todas las mitzvahs se aplican en todos los lugares, en todos los momentos y a todas las personas. En este caso, estamos hablando de juicios. Bueno, yo no soy un juez. Listo, todas esas mitzvahs no se aplican a mí. ¿Qué significa esto? ¿Que no las voy a estudiar? Sí las voy a estudiar. Es lo que estamos haciendo, las estamos estudiando y las vamos a estudiar. Pero no reside sobre mí la responsabilidad de observar este precepto, más allá de estudiarlo. O sea, lo debo estudiar, lo tengo que estudiar, lo voy a conocer, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que lo pueda cumplir. Eso no significa que se me presenten a mí dos personas y uno dice, yo le di una vaca y el tipo robó la vaca. Y el otro dice, no, yo no robé la vaca, yo te la tomé prestada, se murió. A mí no va a venir este caso, porque no vivo en un lugar donde hay vacas y porque no soy un juez, y etcétera, etcétera. Entonces, de vuelta, no la puedo cumplir esta mitzvah. Están los tontos, perdón que lo digo así, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que ser claro a veces. Están los tontos que piensan que los judíos igual no podemos cumplir los preceptos, están todos anulados, ya vino no sé quién y anuló todo y cambió todo y bla, bla, bla. No, pero no cambió nada en realidad, es porque no se pueden. Son tontos, es pura, plena ignorancia total de lo que es el judaísmo. Pero ignorancia, como quien dice, ¿cuánto es 1 más 1? 83. Oye, veis, ¿sos un burro? 1 más 1 es 2. Podemos discutir otros sistemas binarios, yo qué sé, pero nunca es 83. Nadie dice eso. El problema es 1 es 83. Y bueno, sos un burro, ¿qué voy a hacer? Te puedo enseñar o no, si quieres aprender, etcétera. No existe que los preceptos se hayan anulado, no existe que los preceptos no se cumplan, no sean prácticos, no, porque cada uno tiene una definición específica. Ahora, ¿a todos se le aplican todos los preceptos? Claramente no. Por ejemplo, este precepto a mí no se me aplica porque yo no soy un juez. Entonces no lo voy a cumplir. Habrá otros que sí lo cumplen. ¿Ok? Entonces para esa persona sí se cumple. O cuando un precepto se aplica a un hombre y no a una mujer, entonces la mujer esa no cumple los 613 preceptos. Ya no se pueden cumplir los preceptos. No. Este precepto se aplica a los hombres. Este precepto se aplica a las mujeres. Por la razón que sea. Tal o cual precepto, no estamos hablando de este en particular, es una introducción general, digamos, al concepto de preceptos. Entonces, no es una falla en la observancia de los preceptos en una mujer que no cumpla tal o cual precepto que se aplica a hombres, porque no se le aplica. Así de sencillo. Así de simple. Muy bien. Dicho todo esto, cuando en la Torá decimos que hay 613 preceptos, es efectivamente real. concreto, hay 613 preceptos. Lo que pasa es que no necesariamente todos se cumplen, y no necesariamente todos se cumplen en todos lados, ni todos se cumplen por todas las personas, etc. Y esto es lo que estamos estudiando. Por eso me parece importante, de vuelta, cuando se habla de 613 preceptos, saber cuáles son, de qué se trata, y simplemente tener alguna información adicional para decir, bueno, este se cumple, no se cumple, ¿por qué se cumpliría? ¿Por qué no se cumpliría? Y así sucesivamente. Este precepto que estamos estudiando es un precepto que tiene que ver con dinim, con leyes, leyes de resolución de casos que surgen entre individuos, problemas que surgen entre individuos. Te presté, no me lo regalaste, me lo devolvémelo, me lo robaste, no. Este tipo de cuestiones. La Torá tiene preceptos. Esto es la cosa que me parece importante para tratar de entender qué es lo que está pasando. La Torá tiene preceptos individuales, particulares, para los judíos, para resolver diferentes casos. Por ejemplo, el precepto que estamos estudiando hoy, el número 59, tiene que ver con el que toma prestado, perdón, el que alquila, el que le pagan para cuidar. Y otros preceptos que estudiamos antes, en las clases anteriores, el 58 de diferentes declaraciones, el 57, el que cuida gratis, no le pagan por cuidar, cuida gratis, tiene otro nivel de responsabilidad, o los 56, daños que generan fuego, o por ejemplo el 55, daños que generan tus animales, que se comieron mi vaca, se comió el trigo del vecino. Esto es al respecto de judíos. Montones de preceptos particulares que determinan cómo resolver esos casos. Para Bnei Noach también existe lo mismo, nada más que es un precepto general que se llama Dinim. Y de acá ves algo importantísimo que lo va a decir el Sefer Ahinuch, lo que pasa que súper mucho más adelante, en el 416, en el precepto número 416 del Sefer Ahinuch. El Sefer Ahinuch explica clarísimo, los siete preceptos de Bnei Noach son reglas generales que en su interior, por así decir, incluyen montones de preceptos particulares que, por una razón que Dios sabe, no me lo pregunten a mí, porque yo no lo sé, para los judíos Dios decidió dar en forma de preceptos particulares puntuales y por la observancia de cada uno de ellos. Hay una recompensa específica, de hecho se puede decir que esa es la razón por la cual decidió separarlos, para que haya más recompensa para el pueblo de Israel, pero no lo había escrito en ningún lado, esto es simplemente lo que surge, por así decir, se me ocurre, nada más que esto. Y para Bnei Noach, para no judíos, que siguen el mensaje del judaísmo, Dios decidió dar un precepto general, dinim, leyes. Que, como vamos a ver un ratito, en un minutito nomás, en el Sefer Mitzvot Hashem, y ya lo estudiamos la clase pasada, hay toda una discusión entre Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides, cómo funciona la estructura del precepto de Dinim de leyes para Bnei Noach. Ahora vamos a ver en un ratito nada más, vamos a repetir lo que yo ya dije, pero como el texto lo repite, entonces yo puedo repetir también. Con toda esta estructura que planteo, lo que quiero decir es. ¿Qué? Punto número uno. Es importante entender cuáles son los preceptos. Punto número dos. Los preceptos no funcionan en el judaísmo como dicen en el cristianismo. Que no podemos cumplir, que igual los judíos tampoco lo cumplen, y cómo expían sus pecados, y ya no pueden llevar ofrendas, y bla, bla, bla. Bobemaises. En yiddish decimos bobemaises. Historias de la abuela. Tonterías cristianas para desviar a la gente. Es así de sencillo. Lo siento que es tan duro, pero es así. Así de sencillo. Tonterías para desviar a la gente. Los preceptos están vigentes 100%. Ah, solamente que algunos no se cumplen. Porque no se cumplen las condiciones para cumplir esos preceptos. Punto. O la persona no se le aplica. Porque es hombre, porque es mujer, porque es tío, abuelo, lo que sea. Muy bien. No voy a leer el texto del Sefer Ahinuch que habla de los dinim, o sea, de los detalles de leyes. ¿Por qué no lo voy a hacer? Como ya expliqué anteriormente, me parece que lleva a confusión porque el Sefer Ahinuch no es un libro de leyes. A pesar de que hay ciertos lugares donde es citado también, pero no es un libro que exprese leyes. Simplemente cuando define o explica, no define, perdón, Cuando explica algunas leyes, lo que dice es, mirá, existe este problema, esta ley, esta ley, esta ley, anda a mirar el Talmud. No, ni siquiera dice cuál es la solución. Cuando hay dos personas que discuten esto, anda a mirar el Talmud. Cuando pasa aquello, anda a mirar el Talmud. O sea, lo que está haciendo es, la función que tiene, que cumple el Sefer HaGinuj es informarnos. Existen discusiones sobre A, B, C, D, F, G, todos estos temas. ¿Cuál es la conclusión de la discusión? Pero anda a mirar al otro lado. No es el objetivo del libro. No es que sea falto el libro tampoco. No es el objetivo del libro la resolución de todas las discusiones que hay. Para eso no estudió el Talmud. Para eso está el Talmud. Simplemente acá te está diciendo, mira, puede ocurrir que le robaron. Puede ocurrir al que estaba cuidando. Puede ocurrir que se murió el animal. Puede ocurrir que se rompió el hacha. Puede ocurrir que, bueno, montones de cosas. Bueno, no, mira, esto está escrito en el Talmud. Así que eso lo voy a saltear en aras de la claridad. Y luego tiene un parrafito sobre a quién se le aplica y dónde. Perdón. Esta mitzvah, este precepto de juzgar los casos, específicamente hablando, del que cuida un objeto bajo una paga y del que alquila un objeto. Esto se aplica a los varones nada más, en todos los lugares y en todos los tiempos. Y si la persona transgredió, o sea, un juez que estaba en condiciones de juzgar y se le presentó un caso y no lo juzgó, entonces anuló un precepto positivo. O sea, en otras palabras, perdió la posibilidad de cumplir un precepto positivo. Y a pesar de que ya hay otros casos, perdón, a pesar de que ya hay otros mitzvot, otros preceptos que lidian con el juzgado, lidiando con otro tipo de casos, entonces, ¿qué agrega este precepto? La Toira agregó preceptos al respecto de los guardianes en particular, porque esto es algo muy común entre las personas, que uno le cuida algo al otro y así sucesivamente. Entonces hay un precepto específico al respecto de este tema. Como yo dije anteriormente, está el precepto de vuelta, desde el 50, simplemente para los que tengan el libro y quieran verlo de adentro, esto empieza, un segundito, esto empieza en el precepto 51. Muy brevemente. Rápido, brevemente. El precepto 51 es los daños que generan tus animales. El precepto, o sea, juzgar. El precepto de juzgar se aplica al juez, no a la persona, al juez, al dueño del animal, al juez. El precepto de juzgar daños que generan animales. El precepto de no comer carne de un animal que mató a alguien. O sea, no tener beneficio del cuerpo, de la carne, etcétera, de un animal que mató a alguien. El precepto número 53, los daños que generan tus pozos, cuando cavas un pozo, dónde lo cavas, cómo lo cavas, etcétera. El 54, el pago de a quien robó, o sea, los jueces tienen que determinar cuánto tiene que pagar el que robó. El 55, los jueces tienen que juzgar los daños que genera un animal a través de comer del producto de otro, en donde hubo un beneficio para el animal porque comió, o los jueces tienen que juzgar los daños que el fuego tuyo o tus cosas generaron en otros. 57, ese era 56, 57, el que cuida gratis, 58, como dije antes, las diferentes declaraciones que puede haber entre los testigos, 59, los que alquilan, los que les pagan por cuidar. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem. Todo esto que estudiamos en las clases pasadas, todos esos preceptos que yo acabo de mencionar, más el precepto que acabamos de estudiar hoy, esto depende justamente de la discusión que hay en si se aplica a Bnei Noyaj o no, perdón, así como está en la Toira, a pesar de que no acabamos de definir exactamente cómo está la Toira. Anda a estudiar todo el tratado talmúdico de Baba Kama, Baba Metzi y Baba Basra, los tres tratados talmúdicos, así de gordo los tres. Bueno, no lo vamos a hacer ahora. ¿Y por qué no? Queremos aprender, queremos estudiar. Momentito. Hay una discusión, y ya la mencioné, famosa entre Maimónides y Najmánides. Rambam, Maimónides, Ramban, Najmánides. Ramban va a decir que estos preceptos que acabamos de definir hace un ratito, que los acabo de leer, no los voy a repetir, se aplican a Bnei Noach tal y cual están en la Torá. O sea, que debería existir un juzgado no judío para no judíos que deberían juzgar estos casos para resolverlos tal y cual la Torá indica. ¿Qué quiere decir esto? Presten atención. Los que saben más quizás lo van a disfrutar un poco más. Los que saben menos van a decir, no entiendo nada, las clases de Tubia. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, no se puede hacer solamente clases para el que no sabe nada. Hay que avanzar. Hay que crecer un poquito en la vida. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Según la opinión de Ramban, Nachmanides, presten atención. Si los jueces no judíos deben, según Nachmanides, lo repito, deben juzgar los casos de dificultades, problemáticas entre los no judíos, de acuerdo a cómo la Torá lo define, he aquí, anda a estudiar lo que la Torá dice. Anda a estudiar el Shulchan Aruch, el código de ley judía para judíos. Anda a estudiar las diferentes fuentes del Shulchan Aruch para entender, porque el juez tiene que entender cómo es un caso. El juez no puede simplemente decir, bueno, no sé, este caso está, aparece en el texto, la resolución está ahí. Si el texto, perdón, si el caso no aparece en el texto, ¿cómo lo resolvés? Entonces el juez tiene que poder saber las fuentes, tiene que poder saber las lógicas detrás de cada caso para poder resolver los casos. Anda a estudiar Talmud. Ay, pero dijimos que un no judío que estudia Talmud, o que estudia las partes de la Torá que no le corresponden, tiene muerte celestial, eso lo dice el Talmud mismo. ¿Y entonces qué hacemos? Para un momentito, dice Ramban. Te diría, no está escrito así, pero te diría Ramban, pero esto lo necesitan. El juez lo necesita. ¿Y la persona común? No, la verdad que no. Entonces, ¿para qué lo va a estudiar? No lo estudies, no, comillas, no pierdas el tiempo en esto, porque no lo vas a aplicar nunca. Al de estudiar algo que sí vas a aplicar. Le diría Ramban al no judío, que quiere estudiar esas partes del Talmud, ¿para qué? Ahora, si el tipo es un juez, momentito. Entonces usted tiene que saber cómo la Torá juzga estos casos, porque esto es lo que usted debe juzgar. De esta manera debe juzgar usted. Esto es lo que diría el Ramban, Nachmanides. Si le preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos esto o no? Ramban te diría así. Y lo que quieren saber, ¿dónde dice esto Ramban? Lo dice en Parshas Vayishlach, en su comentario a la Torá, en toda la historia de Shechem, cuando Shechem viola a Dina, etc. No voy a contar toda la Torá en toda la clase. Ahí el Ramban tiene un comentario largo, largo, donde habla específicamente de esto. Hoy, acá me dicen que se escucha con eco. No sé, porque a veces se escucha con eco y a veces no. No tengo la menor idea. No sé, avísenme. No tengo la menor idea de por qué a veces se escucha con eco. Perdón. Creo que tiene algo que ver con mi computadora, pero no sé qué. Perdón. No sé qué hacer para que mejore tampoco. Ok, ya se mejora. Bueno, vamos. Me parece que es cuando hablo muy fuerte. Creo que tiene que ver con eso, que se empieza a levantar la voz y ahí empieza a haber eco. Pero no sé por qué, para qué. Gracias por avisar. Ok, vamos. Obviamente que yo no lo escucho el eco. No tengo la menor idea de cómo se escucha. Bueno, momentito. Esto era el Ramban. Esto era Nachmanides. Al respecto del Rambam. ¿Que hable más lento? Oh, imposible. Impossible. Ponerla en velocidad más baja. Escuchar la clase de vuelta y ponerla en velocidad más baja. Imposible. Me voy a terminar jubilando. Si tengo que hablar más lento, no doy más clases. Ok. No tiene nada que ver con esta clase, pero no sé si está bien decir esto. Hay una frase del Kotzke Rebbe, el homenaje en Bendo de Kotzk, año 1850. El Kotzke Rebbe decía: si yo soy yo porque vos sos vos, y vos sos vos porque yo soy yo, entonces yo no soy yo y vos no sos vos. Pero si yo soy yo porque yo soy yo, y vos sos vos porque vos sos vos, entonces yo soy yo y vos sos vos, y ahora podemos conversar. Eso es lo que decía el Kotzke Rebbe. ¿Qué quiere decir esto? No era un Rebbe de Jabat, nada que ver, pero no importa. Así lloró. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy yo. Así soy yo. soy pelado, con mis anteojos, hablo relativamente rápido, hay quienes hablan más rápido que yo. Y hablo de esto, y esto es lo que yo sé, ponele, supongamos. Y esto es lo que me gusta, y acá estoy. No puedo ser diferente. Ay, probablemente ganaría más siendo diferente. Sí, pero no puedo. I'm sorry. Lo siento mucho. Yo soy yo porque yo soy yo y etcétera. Punto. No, ok, vamos. No tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Estamos estudiando Rambam y Ramban. Nachmanides, de vuelta. Si le preguntáramos a Nachmanides, él diría que los jueces no judíos deben juzgar los casos en dificultades. Estamos hablando de dificultades civiles e incluso a veces se mezclan un poquito con las penales, porque un animal puede matar a otro un tipo, de quién es el animal, qué pasa con el tipo, ok. Pero, sea como fuere, entre cuestiones civiles, sin duda, el Ramban dice que Bnei Noach deben juzgar tal y cual son las leyes de la Torá. En este sentido, los jueces no judíos deberían estudiar cómo la Torá juzga estos casos para efectivamente resolverlos. Resolver los casos, como la Torá dice. Ay, está escrito que no se debe estudiar Torá. No judíos. Ok. La Gemora misma, el Talmud mismo, donde dice que no deben estudiar Torá, aclara que se aplica a los asuntos que no deben aplicar los Bnei Noach. Pero los asuntos que sí deben aplicar, entonces adelante a estudiar Torá. Bien. Y el Rebbe incluso menciona que existe una mitzvah, algo como un precepto del estudio de Torá para Bnei Noach, y la Gemora misma, el Talmud mismo, dice que es más apreciado, perdón, que es apreciado como un Kohen Gadol, como un sacerdote, no dice más, que dice como un sacerdote. Ok. Dicho todo esto, ¿qué diría Maimónides? ¿Qué diría el Rambam? No, el Rambam opina diferente. El Rambam opina, Maimónides opina, que no. Ah, si hablo rápido no se entiende lo que digo. Ok. El Rambam opina, pero ya no hay eco. El Rambam opina que Bnei Noach deben establecer un sistema de justicia, por supuesto, porque esa es la mitzvah de Dinim. Pero esa mitzvah de Dinim no tiene la forma de la Torah. ¿Qué quiere decir? Que Bnei Noach no están obligados, presten atención, no están obligados a juzgar sus problemáticas como la Torah indica que deben ser juzgadas, sino que pueden establecer su propio sistema de justicia, que es lo que hacen todos los países. Por lo menos yo vivo en Argentina y no estoy juzgando ahora ni política, no me interesa, y tampoco estoy juzgando si los poderes democráticos y bla, bla, bla. No, no ese es el punto. Supongamos que es un país ideal, en el mejor de los casos. Hay un sistema de justicia. Hay un poder judicial. ¿Ok? Ese poder judicial determinará cómo resolver un caso que se presenta. Con abogados, con leyes, con código penal, con código civil, con constitución, etcétera, etcétera. Y ya está, se resolverá el caso como los jueces, digamos, como la justicia pura, digamos, co completa, plena, etcétera, sin tonterías de política, como la justicia plena, absoluta, define. Como los jueces definan, esto es lo que hay que hacer. Para el Rambam, eso está perfecto. Para el Rambam, no. En las manías te voy a decir que no, hay que resolverlo como le dice la Toiro. Bien, ¿y hoy en día qué hacemos? Hoy en día qué hacemos? Está clarísimo. Está clarísimo que hoy seguimos a Rambam, en esto, por lo menos en particular. A Maimónides, porque, a pesar de que en este texto no lo indica, es una realidad. Hay una expresión talmúdica, Puk Hazimai Amadebar, en arameo es, andá y salí a la calle, por así decir, y fíjate qué hace la gente. La realidad es que los países tienen un sistema de justicia. Y en ese sistema de justicia, de vuelta, más allá de las fallas humanas, en donde un juez puede querer cobrar soborno, en donde la justicia es injusta, y donde la política y bla, bla, bla. Sí, está bien, pero eso es parte de lo que es un ser humano. Y Dios nos creó como seres humanos. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué decidió Senatoira que no cobre ese, que no busque soborno? Okay, si la Toira lo tiene que decir, es porque evidentemente nosotros estamos atrás de esto. Es una realidad, nos guste o no nos guste, y tenemos que luchar contra esto como autoridades, como jueces y políticos y bla, bla, bla. Ok, pero existe. Y esto es parte de la realidad humana. Que la Toira nos trata de guiar, etcétera, etcétera. Con todo esto lo que quiero decir es, ya existe un sistema de justicia. No sé, y tampoco me interesa mucho si hay países que no tengan un sistema judicial. No creo, porque no sé cómo funcionaría. Sería un lío terrible. ¿Qué pasa si un tipo alquila y después no se quiere ir de la casa donde alquiló y, no deja, y deja de pagar el alquiler? Listo, no te pago más del alquiler. Chao, vivo en tu casa. Está buenísima tu casa. Muchas gracias. Me voy a quedar acá, sí. Se necesita alguna herramienta para el dueño de la casa para sacar al tipo este que dejó de pagar el alquiler. Y mi casa, la casa es mía. ¿Qué te pasa? Vos estás en mi casa. Pagame, no te pago esto. Bueno, ok. Necesitamos un sistema. No creo que haya países que funcionen sin un sistema de justicia. Anarquía total. No funciona la anarquía. Puede ser políticamente y bla, bla, bla. Yo qué sé, los anarquistas tiraban bombas molotov. De vuelta, no voy a discutir política, pero no funciona. Lo siento mucho. Necesitamos un sistema de justicia para resolver los casos que, de las dificultades que surgen entre los seres humanos, porque somos seres humanos. Está clarísimo que el tipo que no quiere pagar el alquiler y se quedó en la casa, está mal lo que está haciendo. Está clarísimo. Pero para el tipo está bien. Nada pasa. Vos tenés mucha plata, tenés muchas propiedades. Yo no tengo dónde caerme muerto. Me quedo en tu casa. No te pago el alquiler. Bueno, la justicia, justicia. Y se necesita un sistema de justicia que resuelva este tipo de casos. O que nos ayude, de alguna manera, a resolver este tipo de casos. Sea cual fuera la resolución. Que pague, que vaya a la cárcel, qué sé yo. No sé, la justicia determinará. Para Rambam, para Maimónides, eso es lo que la Toira quiere. Eso es lo que la Toira está esperando. Que resuelvan los no judíos sus casos. Y claro que lo hicieron. De vuelta, más allá de si funciona o no, por fallas humanas. Pero los sistemas de justicia están. Claro que sí. ¿En qué país no hay un código civil, un código penal? No sé, qué sé yo. No hay jueces, no hay abogados, no hay nada, haz lo que quieras. ¿En serio? No funcionaría. Claramente no. Bien. Esta es la discusión entre Maimónides y Najmánides. Si bien, repito, en nuestro texto que estoy estudiando, que estamos leyendo, no dice la ley es tal, o sea, la solución de esta discusión es como el Rambam o como Ramban, Maimónides o Najmánides. No lo dice esto. Porque el objetivo del libro, intuyo yo, no lo había escrito, es plantear los conceptos, y no necesariamente nadie lo llamó a este rabino, que ya falleció, para ser un juzgado de Bnei Noaj, etc. No creo. Sin embargo, para mí está clarísimo. Alguien puso en el comentario Dino de Malhusa, Dino. No es Malcuso, Malhusa con J. Dino de Malhusa, D. Dino de Malhusa, Dino. La ley del país es ley. Y esto es una ley de la Toira. La Toira indica que Dino de Malhusa, Dino. La ley del país es ley. Entonces, claramente hay que seguir las leyes como los países lo dictan. Y comportarse como los países lo dictan. Más allá de la política, supuestamente las leyes están para que la gente se comporte como corresponde. Y que no haya problemas. Que el que tiene que pagar, pague el alquiler. El que tiene que cobrar, cobre el alquiler. Y así sucesivamente. Cualquier dificultad que haya entre personas. Más allá de las fallas humanas del sistema. Que somos seres humanos. Y hay una lógica interesantísima en el Talmud. En Dayan Elamash of Royois. El juez, lo único que tiene es lo que sus ojos ven. A veces la gente habla mal de la justicia porque dice que es esto y lo otro. Pero la realidad es que el juez lo único que tiene es lo que ve. ¿Qué quieres del pobre tipo? Es un ser humano. Que la prueba, que no la prueba, que esto, que lo otro. El Dayan, el juez, vio esto. El juez, con la mejor de sus voluntades, plantea, o sea, ejecuta, mejor dicho, la justicia tal y cual están los libros. Digamos que lo hace bien. Y, okay, esto es lo que los libros dictan. Entonces, el tipo emite un veredicto de acuerdo a lo que la justicia. La justa justicia dicta. Ay, no es justo. ¿Qué? Pero es la justicia. Y era mentira. ¿Y qué querés de pobre tipo? ¿Que sea un profeta? Los jueces no son profetas, son jueces. Y bueno, el profeta sabrá si esto es verdad o no, pero el juez no. El juez estableció las cosas de acuerdo a lo que sus ojos ven. Más que esto no puede hacer. Ok, nos fuimos un poco por las ramas. Todo esto era la mitzvah 59. Espero no haberlos aburrido. Vamos a la mitzvah número 60. La mitzvah de que el Beis Din, seguimos con esto, juzgue los casos del que toma prestado. Se llama así, en hebreo se llama Shoyel, el que toma prestado. Seguimos en la misma dirección. Seguimos en la misma dirección en donde la Torá determina en forma particular preceptos para judíos de casos civiles. En este caso, yo tomé prestado un objeto, yo fui a mi vecino, le tomé prestado el hacha y empecé a cortar un árbol y vino mi vecino y me dice, me devolvés mi hacha, no es mía. ¿Cómo tú? ¿Qué es tu hacha? Es mía. ¿Cómo mía? Tengo testigo de que estaba en mi casa, si yo te la compré. ¿Cuándo me la compraste? Claro que te la compré, te pagué y todo. ¿Tenés testigos? No, pero esto fue hace mucho y bla, bla, bla. No sé, alguno está mintiendo. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, hay que ir a un juzgado, traer testigos. ¿Tenés testigos de la compra? ¿Tenés el ticket? ¿Tenés? Ok, se ve. De acuerdo a testigos se resuelven los casos. De vuelta, mitzvah número 60, juzgar los casos. Y de vuelta, es una mitzvah sobre el juez. No es una mitzvah de los contendientes. No mientas, y obvio que no mientas. Hay una mitzvah aparte, no tiene que ver. Mitzvah Sheker Tirhak, alejarte de la mentira. Está prohibido mentir. No estamos hablando de eso. Obvio que hay alguien que está mintiendo. ¿El hacha es mía? No, el hacha es mía. Bueno, uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos miente. ¿Cuál de los dos? No sé. El juez ve y dice, ¿y ahora qué hago con estos dos tipos? Te están matando por un hacha. Y no sé, que no se pegue un hachazo en la cabeza uno al otro. De alguno de los dos es el hacha, yo no sé de quién. Entonces vamos a resolver esto con testigos. Vamos a ver. El juez tiene que juzgar las leyes del shoyel, del que toma prestado. Es decir, una persona que tomó prestado de su prójimo cualquier objeto o un animal. Y el préstamo es un préstamo sin pago. De eso estamos, este es el caso que estamos hablando. Un préstamo sin pago. ¿Me lo prestás? Yo no te estoy alquilando. Tomá, te doy 500 pesos, préstame. No, 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 no. Ese era el Zoiger. Ese era el caso anterior, el 59. Acá estamos en el caso de la Mitzvah número 60, donde yo tomo prestado. ¿Me prestás tu hacha? Sí. Como decimos en Argentina, de onda. Sos un buen tipo, ¿me prestás? No te voy a pagar un peso. ¿Me lo prestás? Sí. O tu animal. Entonces, de vuelta, volviendo al texto. Y este préstamo no es con un pago en absoluto, sino que uno es misericordioso, bondadoso con el otro, le hizo un favor y después apareció una discusión entre ellos sobre a quién le pertenece este objeto. Y esto debe ser juzgado de acuerdo a las leyes, etcétera, como está escrito en la parsha de esta, digamos, parsha Mishpatim, que es la parsha que se está estudiando en el Sefer Ahinuj, cuando una persona tome prestado un objeto de otro, etcétera. Y en este caso, la Torá indica que el que toma prestado es responsable incluso por los infor casos infor fortuitos, por las cosas fortuitas que ocurre y se murió. Obviamente no un hacha, una vaca. ¿Me prestás tu vaca? Sí, pum, se murió. ¡Ay! Y ahora no te la devuelvo, se murió, tomá, te doy un cacho de carne muerta. Pero yo te presté una vaca, vos me devolvés una cosa muerta. Ok. Vamos a ver. Por cuanto su responsabilidad es la mayor, por cuanto en realidad está teniendo todo el beneficio del objeto sin pagar nada. Sin pagar nada. Y esto es similar. A quien toma prestado dinero, que si ese dinero se perdió, no puede estar exento de pagarle a quien le debe ese dinero, o sea, al acreedor. O sea, si yo tomé prestado dinero, tengo que pagar. Ahí se me perdió. No tengo más. Bueno, tenés que pagar igual. No, pero se perdió. ¿Qué me importa? Pagame. Yo te presté dinero. Me devolvés dinero. No estoy diciendo que me tenés que devolver los mismos billetes. Otros billetes, pero del mismo valor. Sobre este asunto, la Toira dice, interesante, que cuando tomás prestado y están los dueños mientras está trabajando, etcétera, ahí, si se murió el animal, estás exento. Podríamos decir, esto es lo que dice la Torá, se llama Shaila Bebailim, tomar prestado un objeto y los dueños están ahí mientras el objeto está siendo utilizado, por así decir. Podríamos decir, de acuerdo al sentido literal de la Torá, que la Torá no obliga a quien toma prestado, cuando el dueño está ahí y el objeto se pierde, el objeto se rompe, etcétera, no te obliga a pagarlo, ni el objeto ni el animal, etcétera, por cuanto el dueño está ahí, el dueño original está ahí, entonces él va a cuidar lo suyo. Y a pesar de que una vez que los dueños se fueron, quien tomó prestado continúa estando exento por cuando tomó prestado y los dueños estaban ahí mientras empezó este préstamo, podríamos decir que la Torá no quería medir, darnos una medida. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los dueños? Ahora explico este caso. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los dueños para considerar, junto al objeto, para considerar que ya no está obligado a devolverlo si se rompe, por ejemplo? Poco tiempo, mucho tiempo, la Torá no quería dividir entre esto y dijo, mira, si lo tomaste prestado el objeto y los dueños estaban ahí, en el momento del préstamo, incluso si el animal se muere, incluso si el objeto se pierde, ya estás exento. No estás obligado a pagar ese. ¿Por qué? Se llama Shaila Bebailim. Porque el préstamo, el momento del prestado, estaban los dueños ahí. Estaban los dueños ahí. Entonces, incluso si después los dueños se fueron y vos seguiste usando el animal y el animal se murió, no estás obligado a pagarlo. ¿Por qué? Porque lo tomaste prestado y los dueños estaban ahí junto al animal. Y esto es lo que dicen nuestros sabios en el Talmud, que si los dueños estaban ahí en el momento del préstamo, a pesar de que no estaban ahí en el momento en que se murió el animal, o se rompió el animal, etcétera, o se rompió el objeto, patur, ya está exento igual. Pero si el dueño original del objeto estaba mientras estaba trabajando el animal y se murió, pero no estaba cuando el animal fue tomado el préstamo, en el momento del préstamo, el dueño no estaba ahí, no sé dónde estaba, etcétera. Entonces ahí tiene que pagar. El que tomó prestado tiene que pagar igual. ¿Qué significa todo esto? La Torá tiene, de vuelta, un montón de leyes. Están en el Talmud, en Baba Metzia, en Baba Kama, Baba Metzia principalmente. La Torá tiene un montón de leyes al respecto de lo que se llama en hebreo Shaila. Shaila significa un préstamo. ¿Qué es un préstamo? ¿Me prestas tal cosa? Sin pago de por medio. De eso estoy hablando ahora. Me prestás tal cosa sin pago de por medio. Y después, cuando el dueño te lo viene a pedir, el que tomó prestado dice: no, nunca pasó. No, no, o se murió el animal, o el perdí, o se perdió, o me lo robaron, o cualquier cosa. Bien. En general, decimos que el que tomó prestado, por cuánto tiene el beneficio completo del objeto, porque no pagó por ese objeto, simplemente tomó prestado un objeto, es completamente responsable por el objeto y tiene que reponerlo, o el objeto, o el valor del objeto, etc. Pero si el préstamo fue con los dueños, si el dueño estaba ahí en el momento del préstamo, al comienzo, digamos, de toda la operación, la transacción, el dueño estaba ahí, entonces en este momento, en esa situación, si el animal se muere, por ejemplo, el objeto se pierde, ahí el que tomó prestado está exento. Porque el objeto fue prestado con los dueños ahí. Con los dueños ahí. Y lo que explica el Sefer Ajinuj es, lo que él agrega, digamos, a todo esto es una lógica. El dueño cuida su cosa. Ve a quién se la presta, en qué situación trabaja. Ok, listo, toma, te lo presto. Eso se llama Shaila Bebailim. Un objeto que fue tomado prestado con los dueños ahí. Pero si los dueños no estaban ahí en el momento en que se tomó prestado el objeto, yo qué sé, había un intermediario o algo por el estilo, entonces, aunque el dueño haya estado en el momento en que estaba trabajando el objeto o el animal, etcétera, y se murió, y el dueño vio que se murió, etcétera, el dueño puede hacer un juicio igual y decir, me tenés que pagar el valor del objeto. Pero vos viste que le cayó un rayo en la cabeza, se murió, me tenés que pagar, vos tuviste todo el beneficio del objeto, porque no me pagaste por el objeto, por utilizar el objeto, yo te lo presté y ahora yo perdí porque te lo presté a vos, entonces me tenés que pagar. Bien, obvio que no vamos a estudiar, no vamos a estudiar todos los detalles de este precepto, etcétera, andá a estudiar en el Talmud, no es el punto de esta clase. El punto de esta clase es saber que existe una mitzvah. ¿Cuál es? En el Sefer Hinuj, en el libro de la educación, la mitzvah número 60, de las 613 famosas, esta es la mitzvah número 60, en donde los jueces tienen que juzgar este caso de acuerdo a lo que está escrito en la Torá. De acuerdo a esto, se aplica a varones, como ya dijimos muchas veces, las mujeres no eran jueces en la Torá. Y los varones, y sobre ellos reside la obligación de hacer juicios. Y el Beis Din, el juzgado que no juzga según las leyes de la Torá, anuló este precepto positivo. Y como ya expliqué en otras clases anteriormente, no hay un castigo de la Torá por anular un precepto positivo. ¿Por qué? Porque anular un precepto positivo significa yo me siento y no lo hago. ¡Ey! La Torá te mandó a hacer esto y bueno, lo hiciste. Claro, pero no hice nada. No hay un castigo por no hacer. Hay un castigo por hacer aquello que la Torá dice que no puedes hacer. Oh, ahí sí, veamos qué precepto es. Si el castigo es pagar, si el castigo es latigazo, si el castigo es pena de muerte, no sé, veremos según el precepto. Pero ahí hubo una acción del ser humano que hizo algo que la Torá dijo que no se debe hacer. Pero cuando se trata de un precepto positivo, donde la Torá dice anda a hacer tal cosa, el tipo no lo hizo. No puedo castigar. La Torá, digamos, está en el Talmud, claramente. No se puede castigar por no haber hecho nada. ¿El castigo sobre qué reside? Si el tipo no hizo, entonces no hay castigo. Este es el precepto número 60 del Sefer Ahinuch. Vamos al libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, el número 60. Todo esto también depende de la famosa discusión entre Maimónides y Najmánides. De acuerdo a Najmánides, Bnei Noaj deben juzgar esto tal y cual está escrito en la Torá. De acuerdo a Maimónides, Bnei Noaj pueden juzgar estos casos como quieran. Según la justicia que establezcan, deben juzgar estos casos. Por supuesto, hay que tener un sistema de justicia. La mitzvah de Dinim. De establecer un sistema de justicia. Pero lo pueden establecer como ellos quieran. Ok. Vamos a las preguntas. A ver, sí. Yo prefiero terminar. Bueno, vamos a hacer una mitzvah más. Vamos a una más. Perdón. No vamos a las preguntas. Vamos a las 61. Es interesante. La mitzvah que el Beis Din de vuelta, el juzgado. Número 61 estamos. Debe juzgar el caso de, en hebreo, Mefate. Mefate es un tipo que sedujo a una mujer, virgen en particular, para tener intimidad. La sedujo. Esta es la definición de la mitzvah. Juzgar, de vuelta, es una mitzvah sobre los jueces. Juzgar el caso de un tipo que sedujo a una mujer. Es decir, sedujo a una chica virgen. Y nosotros tenemos que juzgarlo de acuerdo a lo que está escrito en la parsha. Parshas Mishpatim, de vuelta a lo que estamos estudiando ahora. Cuando un hombre seduzca a una virgen, etc. Y la cuestión de la seducción, ¿de qué se trata esta seducción? La Torá lo único que dice es yefate. Yefate es seducir. ¿A qué se refiere? En hebreo, ¿a qué se refiere esto? Que le dijo cosas mentiras o verdades, no importa. Hasta que la chica dijo, ok, vamos. Etcétera. El que entiende bien, el que no entiende, no importa. No pasa nada. Ahora bien, si uno se fija en el texto de la Torá tiene varios detalles, que nosotros no vamos a estudiar todos los detalles de esto, vamos a ver en un minuto los detalles que, digamos, son más significativos. Pero en la Torá parece interesante, el tipo ahora tiene que pagarle Hamishim Kesef, traducción literal, 50 monedas de plata de la antigüedad, son alrededor de medio kilo de plata hoy en día, de plata que uno compra en el mercado, de plata. De metal, plata. Alrededor de esto. No es tampoco una fortuna, ni nada por el estilo. Y tiene que casarse con ella. Si es que ella quiere. El Sefer Ahinuch ni habla de esto. Vamos a ver los detalles más adelante. Pero tiene que casarse con ella. Si ella no quiere, no. Y si ella quiere, sí. La sedujiste, anda y hacete cargo ahora, por así decir.
Ahora, uno podría pensar, esto es lo que el Sefer HaJinuj va a hablar, y es muy interesante, esto no está en la toira, es la lógica, es como el Sefer HaJinuj entiende esta mitzvah, muy interesante. La raíz de este precepto es conocido, es din, dinim, hay que hacer justicia, punto, porque esta es una mitzvah sobre el juzgado, no nos olvidemos, una mitzvah sobre el juzgado, juzgar el caso, hubo seducción, no hubo seducción, ella lo llamó a él lo llamó, va, etc. No te preguntes, dice, no te sorprendas. Que, así está escrito acá, es muy interesante como lo dice. No te sorprendas que toda la gloria de la hija del rey, es un salmo 45, toda la gloria de la hija del rey se vende a este tipo que tuvo intimidad con ella por 50 monedas. ¿Sabe qué? Si yo tengo mucha plata, tengo muchas 50 monedas entre comillas, vamos, vamos, una tras de la otra. Total, pago 50 monedas y ya está. ¿Me sobran? No, dice el Sefer HaJinuj. No entendiste. No entendiste el precepto. No. Acá la cuestión no es pagarle a la chica para tener intimidad. No. Eso se llama prostituta y está prohibido también. Está prohibido. Lo tiene Kedeisha. No está en esta parcha. Kedeisha es una prostituta. Está prohibido en el judaísmo. Después podemos jugar qué pasa con Brei Noyas. Pero en el judaísmo está prohibido. Esto está mal también, la promiscuidad, etc. Pero no es el punto de la clase de hoy. No vengas a, no te sorprendas que este precepto aparentemente representa que vender la gloria de la hija del rey por 50 monedas, tanto si ella es rica, si es pobre. No. Acá hay un, lo que se llama en hebreo, un knas. Knas significa una multa. Y la multa es lo que la toira establece que le debe pagar este hombre a esta mujer. Por haberse acostado con ella. Solamente. Ese es el valor de lo que el tipo tiene que pagarle a ella porque se acostó con ella. Estamos hablando de una chica virgen. Que en ningún momento se habló de matrimonio, de nada. El tipo le empezó a hablar, che, que esto, bla, 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 etc. Pero, por otro lado, el tipo este le tiene que pagar la vergüenza que ella vive ahora. Y el daño que le causó, de acuerdo a su familia, quién es, qué es, etc. Y todos los preceptos de Dios son fieles. O sea, no vengas a pensar que la Torá está diciendo, che, por 50 monedas te ofrezco una chica. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí, las chicas valen 50 monedas, después haz lo que quieras. ¡No! Eso no es lo que está diciendo la Torá. La Torá está diciendo, punto número uno, no lo hagas. Está prohibido. Por diferentes razones que tienen que ver con Nida, con la mujer en periodo menstrual, etc. Punto número uno, no lo hagas. Punto número dos, si lo haces, tenés que pagar solamente por haberte acostado con ella, estamos hablando de una virgen, etc., 50 monedas. Y además, vas a tener que pagar la vergüenza que la chica vive, si le generaste un daño, el daño que la chica tiene, si ahora la gente anda hablando de esta chica, vas a tener que pagar también. De acuerdo, si la chica es de una buena familia, una mala familia, etcétera, de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, él trae los dinim de esta mitzvah, de este precepto, que de vuelta, yo los voy a saltear con el objetivo de hacerlo más simple y más sencillo. Este precepto se aplica en todos los lugares para el Beis Din. Y el Beis Din tiene que ser tomuj, esto ya lo hablamos. Tienen que haber recibido nombramiento para ser jueces desde la época de Moshe Rabbeinu. Ya hablamos de esto en una clase anterior, no voy a repetir tanto, todas las cosas. Por cuanto las multas se juzgan en un juzgado nombrado, por un juzgado nombrado, por un juzgado nombrado, hasta atrás, hasta Moshe Rabbeinu. Y si el juzgado no lidia con este caso, entonces anuló un precepto positivo. Ok, vamos al Mitzvah Shem, que me parece que es muy interesante. De vuelta. Juzgar, es una mitzvah para el juzgado, si esto se aplica o no a Bnei Noyaj, es una mitzvah para el juzgado, lidiar con los casos de un hombre que seduce a una virgen. Y hay muchas cosas para decir al respecto de esto, la edad que tiene, esto podemos hablar largo y tendido, pero está un poco tarde, yo prefiero que terminemos esta mitzvah y veremos después cómo seguimos. La Toira establece una multa. Y un dinero, y una vergüenza, que él, vergüenza es dinero, al fin y al cabo, así que él tiene que pagarle a ella,
y daños, etcétera, de acuerdo a quién es la chica. Y yo ya mencioné las palabras de Ramban, Nachmanides, en Parshas Vaishlach, que Nachmanides escribió, esto es lo mismo que venimos repitiendo ya clase tras clase. Nachmanides escribió que Bnei Noach deben juzgar los casos de un tipo que viola, un tipo que seduce, que no hay que confundir. El violador, Dios libre y guarde, es un violador con violencia, y etc. El que seduce, no hay violencia necesariamente. Empezó a hablar a la chica, y este, lo otro, y la engatusó, como decimos en Argentina, y etc. Pero no es que la violó. Ese es otro tema. Es otra mitzvé lidiar con qué hacemos con este tipo que violó. Es otra mitzvé. No una mitzvé violar, no malinterpreten, no entiendan todo torcido, por favor. Porque hay cada uno que entiende las cosas medio, etc. Ok. La mitzvé es qué hacemos con este tipo. ¿Qué le cobramos? ¿Qué hacemos con la chica? Etcétera. El Beis Din tiene que juzgar, dice Ramban, Nachmanides, el Beis Din tiene que juzgar este tipo de casos como están escritos en la Toira. Pero hay un tema acá, porque ya estudiamos en una clase anterior, si no recuerdo mal, la clase anterior, que no existen knosos, no existen multas como la Toira las indica para Bnei Noach. No hay multas de la Toira para Bnei Noach, no se aplican. Solamente fueron dichas para los judíos estas multas. Y encima, tampoco existen jueces que hayan sido nombrados para Bnei Noach, no judíos, jueces no judíos que fueron nombrados con la tradición para de Moshe Rabbeinu. No existe esto. Hoy en día ni siquiera existen jueces judíos que, con este nombramiento. Pero menos todavía jueces no judíos. Y quizás podríamos decir que, por cuanto en el caso de Bnei Noach alcanza con un solo juez, esto lo dice el Talmud clarísimo, entonces también para Knas, también para una multa, alcanzaría con un solo juez. Pero él mismo termina diciendo, no sé, hay que pensarlo esto. Hay que pensarlo esto. Y él continúa, el texto es muy interesante, la verdad es que daría para toda una clase solamente de este texto. No lo vamos a hacer, lo voy a leer, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Y paciencia, mucha, mucha paciencia. Ahora bien, ¿qué tenemos hasta acá? El Ramban dice, esto hay que juzgarlo como está escrito en la Toira. Pero no podés juzgarlo como está escrito en la Toira. ¡No podemos! No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque, punto número uno, no tenemos un juez nombrado. Punto número dos, no existen multas, como la Toira lo dice, para los no judíos. Entonces, ¿qué está diciendo Ramban? ¿Que lo jugamos como dice la Toira? No lo jugamos como dice la Toira. Hay que analizarlo esto. Más aún, otra lógica más. Una mujer no judía, para la ley judía, se considera que ya tuvo intimidad. Acá no estamos hablando ni de violación, ni de seducción, nada. Agarrás a una mujer judía y la observamos, por así decirlo. Una mujer no judía, perdón. Mujer no judía y la observamos. La pregunta es, ¿ya tuvo intimidad o no? La respuesta es sí. Asumimos que sí. ¿Por qué? Porque los no judíos en general, en esa época, ni que hablar, eran promiscuos. Y hoy en día, lamentablemente, salís a la calle y ves los chicos haciendo desastres, los chicos que están de la escuela primaria, 13, 14, 12, 15, secundaria, etc. Y ya terminaron el asunto, ¿sí? Ya hace rato. Hace rato ya están. Entonces, asumimos que la chica ya tuvo intimidad. Eso es lo que se asume. ¿Quiere decir que todas tuvieron? No. Pero asumimos que una chica ya tuvo intimidad. Esto es lo que está trayendo acá. Esto es una lógica talmúdica. Una mujer no judía, asumimos que ya tuvo intimidad. Siendo así, entonces, ¿cómo encontrás un no judío que sedujo a una no judía? Pero la chica no era virgen. Ya tuvo intimidad. Entonces, ¿cuándo tiene que pagar la multa? ¿Por qué tiene que pagar la multa? Si ya la chica ya tuvo intimidad. Es un problema como lógico. Esto es lo que él está planteando acá. Esto es lo que él está planteando. ¿Dónde va a aparecer un caso así? Entonces, él dice, quizás esto se aplique cuando hay un testimonio de que efectivamente la chica no tuvo intimidad. Nunca. Entonces, ahí sí, el tipo la sedujo y etcétera. Y ahí sí se aplicaría una multa. O puede ser que en lugar de aplicar una multa, lo que se aplica es la vergüenza que la chica pasó por haber sido seducida. No estamos hablando de violación. Esa es otra mitzvah. La chica fue seducida. Entonces se tiene que pagarle no la multa que la toira indica, sino el dinero que el juzgado indique por la vergüenza que la chica pasó. O porque la chica va a tener un defecto en su familia, por así decir. Porque ahora esta chica ya tuvo intimidad con este y con el otro. Pero esto no es algo que esté claro, establecido en los libros de legisladores judíos. Porque quizás ni siquiera se aplica este pago de vergüenza. Y hay que seguir analizando este asunto, en las palabras del Ramban mismo, que quiere decir juzgar esto como la Toira dice. Y quizás lo que quiso decir es que la Toira le da permiso a los no judíos a juzgar este caso como ellos quieran. O sea, que el Ramban estaría diciendo, como ellos quieran, la Toira te permite juzgarlo como quieras. Pero con seguridad, esto hay que juzgarlo. Incluso Maimónides está de acuerdo que ellos pueden juzgarlo como ellos quieran, pero lo deben juzgar porque este caso tiene que ver con una sociedad civil, moral, establecida. Entonces, con seguridad que lo tienen que juzgar. La pregunta es cómo. El Ramban dice, bueno, como dice la Toira. Sí, pero es que no se aplica como dice la Toira. Entonces, quizás el Ramban mismo quiso decir como ellos quieran. Ok. Hasta aquí el texto. Hay varias preguntas. Está un poco tarde, pero vamos a lidiar rápidamente. Be'ezras Hashem con las preguntas. Muchas gracias, Yesenia Zárate, Eliel Méndez, Julia, David y Carlos y Oscar Martínez por el apoyo. Muchísimas gracias. Es apreciado, es importante que sea para Braja, para Tzlaja, para éxito en todas sus cosas. Vamos paso a paso con las preguntas. Marcela pregunta cómo puede ser parte de la comunidad. Si estás hablando de la comunidad de la aplicación Bnei Noach, me tenés que mandar un email. Y yo te paso las indicaciones de cómo ser parte de la comunidad de la aplicación. Mariano pregunta, ayer me trajeron para reparar un collar para perros. Esos que dan electricidad y quería saber si lo puedo reparar o sería algo prohibido, ya que entraría en el precepto de no hacer sufrir al animal. Interesante. Ni sabía que había collares que dan electricidad. Pobre perro. Pero creo que no es un asunto de sufrimiento al animal. Me parece que es solamente un asunto de educación al animal. Habría que ver si el animal realmente sufre por esto. Pero si el animal sufre, claramente está mal. Y es interesante que es una prohibición bíblica. Si el animal sufre realmente con esas descargas eléctricas, está mal. Un segundito, perdón por el tema del eco. Antonia Flores pregunta, ¿qué se hace cuando uno presta voluntariamente a una persona porque uno lo ve en necesidad, pero resulta que la persona se olvida de devolver? ¿Se le puede decir que te devuelva? Hay que recordarle, sin duda. Eso es lo que dijo Julia también. Ay, Araceli dice que le insultan y no le pagan nada. Es un problema. No estás obligada a devolverle a gente que sabes que no te va a devolver. Perdón, no estás obligada a prestarle a gente que sabes que no te va a devolver. Lorena, desde Rosario, mejor que se case. Los padres no pueden quejarse porque es un agravio que sedujera a una chica y no quiera casarse. Pero si la chica no se quiere casar, puede elegir no casarse. No sé por qué es mejor casarse. La chica se puede casar después con quien quiera, Julia. No hay ningún problema con eso. Mariano dice que es interesante el video sobre el duelo que Be'ezras Hashem. Dios mediante, eso es para el lunes. Se tiene que casar. Un padre judío lo mata, muchacho. Lorena dice que lo mata. Ok, no hay que matar a nadie. Es una maldad que seduzca a una mujer inocente y no se case. Bien. Ok. Julio pregunta, ¿para los Bnei Noach se aplica la misericordia de Dios en caso de pena de muerte? Gracias, Joan. ¿Qué significa la misericordia de Dios en caso de pena de muerte? No sé de qué estás hablando. Hoy en día no hay Pena de muerte, la toira, no se aplica pena de muerte en ningún caso. Entonces no entiendo bien de qué estás hablando. Habría que ver a qué te referís con la misericordia de Dios en caso de pena de muerte. No sé cuál es el caso. No, gente, Be'ezras Hashem, Dios mediante, seguiremos el lunes con la clase sobre el tema fallecimiento, etc. Y durante la semana con el resto de las clases. El miércoles la clase de membresía, que los invito a todos a ser miembros. Esto es un apoyo para mí, es importante, sirve para literalmente mantener a mi familia. Así que bueno, nada, Dios mediante, seguiremos en la semana. Gente, Shavua Tov, buena semana.